Bien. Quiero empezar esta enseñanza contando de forma muy, muy, muy breve la historia, algo de la historia de Israel para que podamos situarnos, ¿no?, históricamente en el libro de Nahum. Creo que es muy importante que lo hagamos porque eso nos va a poder como que dar claridad de dónde estamos. Empecemos por el rey David. Lo recordarán porque cuando era un jovencito mató a Goliat de una pedrada, ¿no?, con la honda. Posteriormente se convirtió en el rey de Israel, tuvo varios hijos y cuando David muere, uno de ellos asciende al trono. Su nombre era Salomón, quien le pide a Dios sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Y Dios lo hace el hombre más sabio y el hombre más rico de todo el mundo. Pero cuando muere Salomón, el reino de Israel entra en un conflicto interno y se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Ambos reinos comienzan a hacer lo que se les daba la gana, se olvidaron de Dios, empezaron a confiar en dioses falsos, etc. Hasta que Dios dijo, ya basta, ya estuvo bueno, ¿no? Y entonces Dios levanta a dos reinos poderosísimos para castigarlos por su pecado. Estos dos reinos eran Asiria y Babilonia. Asiria ataca al reino del norte y lo vence y el pueblo es tomado preso y sacado de sus tierras y se los llevan a Asiria. Luego pasan unos 130, 135 años y Dios envía a Babilonia para atacar al reino del sur, ¿no?, Judá, los esclavizan, pasa lo mismo, los esclavizan y son llevados a Babilonia. Ahora, usando fechas aproximadas, podemos decir que el reino del norte fue tomado cautivo y llevado a Siria en el año 722 a.C., obviamente. Y aproximadamente unos 90 años después, Dios llama al profeta Nahum para escribir su profecía. Ahora, no se sabe exactamente la fecha de cuándo fue escrita esta profecía, pero por algunos eventos que menciona, lo sitúa entre el 663 y el 612 a.C. Para cuando Nahum escribe este libro, el reino del sur todavía no era atacado por Babilonia. Faltaban todavía unos 30 años aproximadamente para que eso sucediera. Ahora, el libro de Nahum tiene un tema general en sus tres capítulos, que es el juicio de Dios sobre Nínive. Nínive es la capital de Asiria. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo era Nínive? ¿Cómo era Asiria en general, ¿no?, en esos tiempos, para que Dios decidiera juzgarlo tan duramente? Bueno, déjenme explicarles y contarles un poco acerca de Nínive. Nínive era la ciudad más grande de ese tiempo. Estaba rodeada por un muro enorme y amplio. Tenía 12.000 torres. El palacio del rey era llamado el palacio sin comparación, ¿no? Imagínense. Hecho de maderas finas, decorados con leones de bronce, toros de mármol blanco, donde el rey, había una parte donde el rey guardaba, ¿no?, sus carruajes, sus armas, sus caballos, armaduras y todas esas cosas. Y ese lugar era de aproximadamente 18 hectáreas, ¿no? Ahora, no eran 18 hectáreas así de, pues puro pasto, ¿no? No, eran 18 hectáreas construidas, ¿no? Literal. Era un lugar enorme. Y aunque puede sonar muy apantallante, también Nínive, por otro lado, era una ciudad perversa, a niveles inimaginables de crueldad y violencia. Todo para conseguir esta majestuosa belleza. Nínive era una ciudad fundada en sangre, que creció y se fortaleció a expensas de otras naciones, que pues obviamente había pulverizado, ¿no?, porque pues no podía haber otra igual. Dice un comentarista que venían a Nínive jefes militares a besarle los pies al rey. Líderes rebeldes eran exhibidos en desfiles atados con grilletes. reyes que se querían pues pasar de listos, ¿no? Con ellos, eran amarrados con cadenas así para perros y los tenían viviendo ahí en jaulas para perros precisamente. A Nínive eran enviados tributos, ¿no? Desde muy, muy, muy lejos. Por ejemplo, ¿verdad? Un pequeño ejemplo. Les traían cabezas de enemigos en charolas. Príncipes herederos como rehenes. Hermosas princesas como concubinas. Y a los gobernadores, o sea, los gobernadores de Asiria, que mostraran cierta compasión, los ponían a construir ahí, o sea, que los aventaban ahí a la talacha, órale, con pico y pala, ¿no? Y ahí los tenían, ¿no? O sea, eran, todos los reyes de Asiria eran unos torturadores. Uno de ellos, literalmente, hacía pedacitos a quienes hablaran mal del rey, y los restos los aventaban a los perros o a los cerdos. Y obviamente en la guerra, pues ni se diga, ¿no? Eran unos salvajes. Ahí no había treguas ni crímenes de guerra como hay ahorita, ¿no? Que aunque bueno, no los cumplen, pero de todos modos hay crímenes de guerra. Ni tratados de paz. O sea, a los asirios no les importaba. Ellos no tenían piedad. Mutilaban, empalaban gente, ponían sus cabezas sobre lanzas y las exhibían ahí. Ciudad que conquistaban, la exterminaban para luego poblarla con gente que no les diera problemas. Esto es por lo que eran famosos los asirios. Entonces, después de esta linda descripción, podemos tener un poquito más claro el mensaje de Nahum contra Nínive. Por lo que espero que al estudiar este libro, Dios nos abra el entendimiento y cree en nosotros un corazón que permanezca humilde ante Él, para que veamos que Dios gobierna sobre todo el mundo, sobre todas las naciones y personas, culturas, y que no hay pecado que Dios no vaya a juzgar. Que entendamos que Él es santo y que por esa razón no hay nadie que no vaya a escapar de su castigo a menos que corramos a la cruz de Cristo. Bien, el mensaje de esta pequeña profecía, ¿no?, de Nahum se enfoca en el carácter de Dios y su relación con las naciones del mundo. En el pasaje ahí en Nehemías, nos vamos a situar en el capítulo 1, del versículo 2 al 8, sirve este pasaje, esta parte, Nehemías 1, del 2 al 8, sirve como un punto de partida para todo el libro, para todo lo que vamos a ver. Vamos a leerlo. Nehemías 1, del 2 al 8. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién podrá permanecer? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Bien, este pasaje que leímos nos muestra que Dios toma venganza. Y lo vemos en los versículos del 1 al 6 de lo que acabamos de leer. Ahora, el versículo 2, ahí vemos que se hace referencia tres veces a venganza de parte de Dios. Este versículo es la base para su juicio divino contra Nínive. Entendamos que, y creo que es importante, entendamos que venganza es devolver el castigo por algo que se hizo mal. Y los asirios, obviamente, como ya lo vimos, habían hecho montones de cosas terribles. Entonces Dios iba a devolverles el pago por sus atrocidades. Seguido, en nuestra idea, creo que desde niños, ¿no?, sobre Jesús, y más en estas fechas, ¿no?, que ya se acercan, donde todo es gozo, paz, amor, pues no nos permite ver a Dios como Él mismo se revela en su palabra. En el mundo real, la violencia y toda la maldad que tiene cubierta este mundo, pues nos pone a pensar. Yo creo que a nosotros en algún punto hemos llegado a pensar sobre lo que está sucediendo en el mundo, a tener miedo a veces, a pedir a Dios por justicia. Y créanme que Dios va a juzgar a este mundo por tanta maldad. Nahum no midió a los asirios con reglas israelitas o judías, sino que Dios mismo, usando su carácter y naturaleza, son los estándares o la medida contra la cual Asiria fue juzgada. Si Dios va a juzgar a todos según su propio estándar y va a tomar venganza, ¿por qué sus enemigos toman sus palabras tan a la ligera? ¿No les pasa por la cabeza que Dios guarda enojo para sus enemigos, como dice al final del versículo 2? Y bueno, hay que entender que aunque el Señor se refrena de usar su ira, ya que Él quiere que todos se arrepientan primero, también guarda su ira, la tiene reservada para el momento apropiado. Así que, iglesia, no nos equivoquemos. Su venganza, su castigo es seguro. Si no hay arrepentimiento y cambio de corazón, el juicio vendrá. Ahora, no debemos de pensar que cuando Dios refrena o retiene, ¿no?, su ira, es como que una muestra de debilidad de parte de Él. Ni tampoco como que Dios, pues en realidad no le interesa, ¿verdad?, mucho la maldad de la gente. Como que no es tan grave para Él, no. En el versículo 3, en la primera parte del versículo 3, podemos ver que Dios es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, según el capítulo 1, hay al menos dos razones por las cuales Dios destruiría a Nínive. La primera es que Dios va a vengarse. Esto es, que Él hace lo correcto pagando con castigo a cada uno de los que hacen mal a otros. Y la segunda razón está en los versículos 7 al 15, que se refiere a la bondad de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque los asirios habían abusado de ellos. Ahora Dios iba a levantarse y ponerle fin a su opresor. Y si ustedes se fijan en los profetas que hemos estado leyendo, y a lo mejor en algunos otros libros que ustedes también han leído de otros profetas, ahí en la Biblia, rara vez los profetas anunciaban juicio sin recordarnos inmediatamente de su maravillosa gracia. El versículo 7, sí, particularmente me gusta mucho porque está... Ese versículo 7 está en medio de todo lo que Dios va a hacerle a Nínive con destrucción total. Y Dios está ahí describiendo cómo lo va a destruir. Y en medio de eso dice el versículo 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia y conoce a todos los que en Él confían. Y luego inmediatamente el 8 sigue hablando de cómo lo va a destruir. O sea, como que Dios hace ahí una especie de paréntesis, ¿no? Y muestra su gracia allí. Toda bondad y bendiciones se encuentran en Dios solamente. Jesús dijo ahí en Lucas 18, 19, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Entonces, este versículo 7 nos dice... Dice que Él conoce a los que en Él confían. Está hablando de una relación cercana, de cuidado, de amor que tiene con sus hijos. Y aquí, confiar, ¿no?, en esta parte, confiar significa simplemente descansar en que Él hará todo lo que dijo que haría. Entonces, mi pregunta, una de las preguntas que yo te hago hoy es, ¿estás confiando en todo lo que Dios dijo que haría? Es para pensarlo. Estos versículos del 7 al 15, que les mencionaba ahorita, nos muestran primero ese cuidado de Dios hacia su pueblo. Y a partir, o sea, si checamos que a partir del 8 en adelante nos muestra lo que hará con los asirios que los oprimían, y de eso ellos debían de estar confiados, que así lo iba a hacer. Era una promesa de Dios. En el versículo 9 leemos, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Eso de no tomará venganza dos veces de enemigos quiere decir que, o sea, nomás voy a ir una vez y ya, no va a haber una segunda vez porque ya no vas a existir, punto. Ahora, chequen el versículo 11, todos ahí, versículo 11. Aquí tenemos la razón última de por qué Dios juzgaría a Siria. Nínive había planeado mal contra Dios. Este ahí lo menciona como consejero perverso. Y este consejero perverso es identificado como el rey de Asiria en este versículo, que era Senaquerib en ese tiempo. Y al menos 7 veces en todo el capítulo 1, Dios promete no solo castigar a Nínive, sino destruirla por completo. Y un ejemplo de eso, de esa promesa, está ahí en el versículo 14, más abajo. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, porque de verdad creo que suena más fuerte y más claro. Versículo 14. Dice, el Señor ordenó respecto a ti, rey de Nínive. No tendrás descendientes que continúen tu nombre. Del templo de tu Dios destruiré los ídolos y las estatuas, y allí te voy a enterrar porque eres despreciable. Imagínate eso. O sea, esto no suena a nada que uno quisiera escuchar en estas próximas fechas decembrinas, ¿verdad? Tal vez alguien podría pensar, bueno, yo no soy sanguinario, ¿no? Como lo acabas de demostrar ahorita con los asirios. Así que, pues yo no creo que Dios tenga gran problema conmigo, ¿no? Tal vez. Sí, he hecho algunas cosillas, ¿no? Que han hecho enojar a Dios un poquito nomás, ¿no? Pero así que tú digas, uy, o sea, tenga algo que lamentar contra Dios, pues no, ¿verdad? Bueno, la verdad es que todo el libro de Nahum hace eco de los siglos antes, o bueno, siglos, que lo que siglos después dijera el mismo apóstol Pablo en Romanos 3:10, acompáñenme, Romanos 3:10. Miren, ahí en Romanos, Pablo condena a toda la humanidad por causa del pecado. Habla de la ira de Dios hacia la raza humana, tanto como lo hizo Nahum siglos antes. Y todo esto es debido a nuestro pecado. No importa si son poquitos, o muchos, o no son tan malos, ¿sí? Ahí es Romanos 3. Permítanme ahí. Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. En esto que acabamos de leer, aquí Pablo cita y esto es bien importante, cita al Antiguo Testamento, tales como el Salmo 13, Eclesiastés 7, el Salmo 5, el 140, el 10, Isaías 59 y finalmente el Salmo 36, en ese orden. Entonces, no era Pablo inventándose ahí un discurso, sino que Dios estaba poniendo sus propias palabras en Pablo, palabras que ya había dicho muchísimo tiempo atrás. Dios no cambia en cuanto a su odio contra el pecado. Así que para nosotros debe quedar claro que si Dios destruyó reinos, destruyó su propia creación con un diluvio antes, no seamos ingenuos y pensemos que vamos a librarnos hoy solo porque pues no lo vemos, ¿no? O es que Dios en estos tiempos ya no, pues como que ya no es así, ¿no? Ya cambió. Y miren, Pedro lo explicó casi con estas mismas palabras que les estoy diciendo. En segunda de Pedro 2, acompáñenme, segunda de Pedro 2. Está casi al final. Segunda de Pedro 2, 4. Dice: porque si Dios, esto nomás para ponerlos en contexto, aquí Pedro está hablando en contra de los falsos profetas de Dios, ¿ok? Pero es muy interesante lo que dice. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, no los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a todos los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Miren, lo que estamos viendo aquí es que, en lo que acabamos de leer, es que si Dios no perdonó a los ángeles, seres celestiales, que según algunos comentaristas aquí se refiere a los ángeles que se rebelaron contra Dios y los expulsaron del cielo, y si tampoco perdonó la perversión y pecado del mundo antiguo y los eliminó con un diluvio, te pregunto, ¿tú crees que no se vengará de quienes hacen mal en este tiempo? ¿Sí? Estamos hablando de que es el mismo Dios. No son. A veces tenemos como que la mala costumbre de que del Nuevo Testamento para acá ya es como que otro Dios, ¿no? Y no es así. No es así. Este es un buen momento para que medites en todos tus pecados, en todo lo que ofende el bendito nombre de Dios. Entiende que nadie puede huir de él, nadie, nunca. Solo hay una manera y esa es Jesucristo. A él debemos correr en busca de salvación y la vamos a encontrar. Esa es la promesa de Dios para ti hoy. Todo el capítulo 1 es una declaración de destrucción de Nínive, pero el capítulo 2 es la narración a detalle de su destrucción, ¿ok? Y en este capítulo 2 pasan dos cosas principalmente. Nínive es atacada y dos, finalmente humillada. En este capítulo 2, la verdad que es una joya literaria porque describe con un detalle lo que iba a pasarle a Nínive. Es tan gráfico que uno puede imaginarse aquellas escenas. Y bueno, ahí les van unas. Versículo, ahí vamos, capítulo 2, versículo 1. Aquí vemos que Dios le avisa a Nínive que se prepare. En un tono casi como de burla, miren, dice, versículo 1, pero hubo también falsos, Estoy leyendo segunda de Pedro. Dice, subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Eso es lo que estaba diciéndole Dios a Nínive. Aquí, como les digo, le avisa a Nínive que se prepare. Y como les digo, en un tono así como de burla, ¿no? Como diciéndole algo así como, pues, prepárate todo lo que puedas, ¿no? Yo lo dudo que te puedas resistir. Ahora sí que, pues, ahí rífate. Échale ganitas, ¿no? Porque viene marchando. Ahí dice el destruidor, pero en otra versión dice el destructor. Viene marchando el destructor. Y necesitarían toda la ayuda que pudieran conseguir. Ahora, les pregunto, ¿quién es el destructor aquí? Díganlo, no pasa nada. ¿Quién es? Dios, ¿sí? No el diablo, no sé qué. Dios, el destructor. Entonces, imaginen a Dios como destructor, marchando firmemente, sin miedo, valiente, aguerrido, a vengarse de sus enemigos. ¡Qué miedo! En la versión que lo leas, da miedo, ¿no? En la versión Dios habla hoy, por cierto, dice, les menciono mucho Dios habla hoy y otras versiones, porque la verdad es muy interesante verlo así. Dice, este mismo versículo 1 dice, Nínive, como avisándoles, Nínive, el destructor marcha contra ti. Monta tu guardia en la fortaleza, vigila el camino, cíñete la espada, reúne tus fuerzas. O sea, imagínate Dios así como diciéndole, pues, haz todo lo que quieras, hombre, total, no hay forma de que escapes, te voy a destruir. Ya era muy tarde para que hicieran algo, por mucho que lograran juntar a tantos, ¿no?, para defenderse, estaban bajo la mira del poder divino. Todo ese armamento que les dije anteriormente que tenían ahí en hectáreas guardadas, pues eran hojas secas para Dios. Como dice el proverbio, bueno, no sé si es un proverbio chino, es una frasecilla que por ahí escuché, que dice, cuando te toca, pues aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿no? Guárdenla, anótenla. A Asiria le encantaba representarse a sí misma, ¿no? Como un león, ¿no? Era como que una de sus representaciones, ¿no? Ahí lo representaban mucho en sus esculturas, o en lo que se les ocurriera, ¿no? Como un león orgulloso. Pero esa representación tan majestuosa del rey asirio, pues no les iba a durar mucho. Hoy, la verdad es de que son solo restos arqueológicos, ¿no? Todas sus atrocidades solo hicieron enfurecer al destructor que ya estaba acercándose para exterminarlos. ¿Cómo? Bueno, usando a dos poderosos reinos que se unieron militarmente para este fin: Babilonia y el Imperio Medo. Ambos serían el arma perfecta en las manos de Dios para ejecutar su venganza, así como alguna vez Asiria misma fue usada por Dios, ¿no? Ahí en Isaías 10, 5 y 15. Entonces, Dios les avisa que ya viene el destructor, y luego ahí les va otra escena más. Versículos 3 al 4. Dice, escudo de sus valientes estará enrojecido. Perdón, el escudo de sus valientes estará enrojecido. Los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpago. En este que acabamos de leer aquí, anuncia, ¿no?, el avistamiento de los ejércitos enemigos. Ya se estaban acercando, ya iban, ¿no? Sus uniformes rojos, como lo vimos ahorita, escudos escarlatas, eran los medos corriendo en sus caballos, atravesando las calles de Nínive, los carruajes de guerra irrumpiendo en medio de aquella ciudad de Nínive. Nahum detalla este suceso usando lo que se conoce como tiempo perfecto, profético. Esto es que la profecía de Nahum, cuando la escribió, obviamente todavía no sucedía en ese momento, pero era 100% seguro que así sería. Tanto que el profeta usa un tiempo no futuro, sino uno usado por los hebreos para describir hechos como si ya hubieran sucedido, ¿no? Por eso es que lo habla de esa forma. Los carruajes enemigos, según algunos comentaristas, brillaban por el metal que los cubría. Entonces el sol, ¿no?, reflejaba en ellos lo que parecía como que estuvieran encendidos, ¿no?, en fuego, como antorchas corriendo por las calles. Y esto sucedió a inicios de primavera, en tiempos de lluvias, y algunas inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Tigris, porque Nínive estaba junto al río. Y todo esto hicieron que se llevaran partes, ¿no?, de los muros de Nínive. Entonces así fue como pudieron entrar los enemigos y atacarlos. Tan terrible fue la matazón que se dio ahí, que hicieron los babilonios y los medos en Nínive, que narra la historia que las corrientes de agua estaban mezcladas de sangre de todo el pueblo y se esparció por todas partes y lejos de la ciudad también. O sea, así como que se salió todo, ¿no? El ejército de Nínive huía de aquel terror. Imagínense, pues, ¿quién no iba a querer huir de ahí? Nadie quería regresar, nadie quería morir así. Por eso vemos que en el versículo 7, ahí en el capítulo 2, dice que algunos gritaban que se detuvieran, ¿no?, que se regresaran a la ciudad, pero nadie quería, ¿no? Entonces decían, no, pues, zafo, ¿no? Entonces empezaron a huir, empezaron a ir de ahí, dijeron, yo me voy, no me quiero morir, quiero que me asesinen aquí, ¿no? Los enemigos se llevaron, o sea, Babilonia y los medos entraron y se llevaron todo lo que pudieron de aquel oro y plata que tenían a montones, según los historiadores, que dicen que era tanta, que era más de la que podría contarse. Como bien dice el versículo 9, las riquezas de Nínive, esa es versión, Dios habla hoy, las riquezas de Nínive no tienen fin, ¿no? Ahí dice, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Imagínense, o sea, yo creo que llegaron ahí y dijeron, pues, como no sé, es como cuando llegas por primera vez en tu vida a Disneylandia, así que no sabes a qué subirte, ¿no? Así, todo está bien, impresionante. Pues yo creo que sí llegaron y dijeron, vieron el palacio del rey, o sea, todo de oro, o sea, dijeron, pues de aquí somos, ¿no? Y pues llévenselo como puedan, pero llévenselo, ¿no? Dice un comentarista, perdón, la arqueología demuestra que de todo lo que había en Nínive, pues no quedaron más que ruinas. Nada, o sea, no hay absolutamente nada, o sea, literalmente se llevaron todo. Un comentarista dice que el versículo 10, que es es muy especial este versículo ahí en el capítulo 2, está escrito de una forma que solo puede ser interpretada como un reflejo de terror absoluto, así, terror absoluto. Y una de las versiones, palabra de Dios para todos, dice, de este versículo 10, dice, ahora está desolada, destruida, devastada. El corazón de la gente se derrite de miedo. Las rodillas tiemblan de temor. Se siente un vacío en el estómago y las caras palidecen. Así estaba el ejército, así estaba todo el pueblo de Nínive. Dios dijo que lo haría y lo hizo. Eso es lo importante. Tanta destrucción en apenas 2 capítulos, en un libro tan pequeño. Dios no está jugando a que castiga el pecado, pero como que se hace que se le olvida. Y nosotros hacemos como que le obedecemos. La parte medular de este capítulo 2 está en el 13, que dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, una pregunta para ti. ¿Qué harías si Dios te dijera que está contra ti hoy, domingo? Que tu enemigo número uno no fuera un vecino o un partido político, yo qué sé, sino Dios mismo. ¿A dónde irías para esconderte de Él? Ahora, tal vez tú no te sientes enemigo de Dios. Pero aquí lo que importa es lo que Dios siente y piensa. Y de nuevo, la Biblia nos dice que Él está en guerra contra el hombre, contra el pecado. Y tú y yo entonces tenemos que reconocer que tenemos un problema con Dios. Lo quieras o no, lo veas o no, Dios podría estar marchando contra ti. Les voy a leer un versículo, no lo busquen, Santiago 4:4. Gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convertirá en enemigo de Dios. Y es así de fácil convertirse en enemigo de Dios. Solo tienes que hacer nada. Ahora déjame también leerte lo que dice Romanos 2, del 3 al 5. En otra versión, palabra de Dios para todos, es muy interesante. Dice: ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Pero eres terco y no quieres cambiar. Así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. En ese mismo día, Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Quiero decirte, invitarte, ¿no?, a que atiendas al llamado que el Espíritu de Dios está haciéndote hoy. Aprendamos del ejemplo de Nínive. No seamos necios, no seamos soberbios. Dios mismo nos dio una esperanza viva en Cristo para el perdón de nuestros pecados, para encontrar en Él la salvación de nuestras almas. No importa lo malo que hayamos hecho, hay esperanza hoy en Cristo. Fue en esa cruz donde Dios desató toda su ira por el pecado en este mundo. Castigó y destruyó a su propio Hijo, Jesucristo, para que no tengas que caer bajo su ira santa. La cruz de Cristo es tu refugio si así lo crees y te arrepientes de tus pecados. El libro de Nahum podrá ser bastante aterrador, pero precisamente por esta razón es que podemos apreciar ahora más la cruz de Cristo. Dios detiene la narrativa de la historia que estamos viendo para hacer brillar su amor, su esperanza, su bondad y gracia, siempre recordándonos a quienes hemos confiado en Él que Él jamás nos abandonará ni seremos objetos de su ira, porque hemos creído que en Cristo hemos sido salvos y perdonados. No por nada el nombre de Nahum significa consolación. Ahora ven por qué. La consolación es solo para aquellos que somos sus hijos, que hemos sido objetos de su gracia. Bien. ¿Están listos para el tercer capítulo? Como dije, el primer capítulo es la declaración de la destrucción de Nínive. El capítulo 2 es la destrucción detallada de Nínive. Y el tercer capítulo y último es la orden de destrucción de Nínive. O sea, es aquí donde Dios enfatiza los cargos contra Nínive. Ahora, obviamente, pues por motivo de tiempo, y que solo estoy tratando de darles un panorama general, ¿no? Podemos decir que hay tres cargos principales contra Nínive, ¿no? O Asiria en general. El primero es su violencia, ¿no? Un país bastante violento, como ya se los expliqué. Están en los versículos del 1 al 3, ahí en el capítulo 3. El segundo es sus engaños, del versículo 4 al 7. Y el tercero, o la tercera orden, es el pillaje o el saqueo que ellos hacían de otros pueblos. Está del versículo 8 al 19. Ahora, los versículos clave, ¿no?, de este tercer capítulo serían dos, ¿no? El primero y el último, ¿sí? O sea, el 1 y el 19. Estos dos versículos encierran todo el capítulo, expresan los cargos contra Nínive. Como dije, los primeros tres versículos hablan del primer cargo, que es su violencia. Y bueno, mientras estudiaba para esta enseñanza, me gusta a veces como que entrar en la historia, ¿no?, y ver documentales o leer libros al respecto, si es que hay o se puede. Y vi cinco documentales sobre Asiria y tres de ellos coinciden en los sanguinarios que eran. Dije yo, bueno, vamos bien, ¿no? La brutalidad con la que trataban a sus enemigos les precedía. Tanto que lo dejaron por escrito, ¿no?, en grandes piedras o losas donde contaban sus atrocidades, ¿no? Acá como fue una bitácora de todo lo que hacían. También se pusieron así como que muy artísticos, ¿no?, los asirios, y lo plasmaban así en piedras, así con relieves y todo, ¿no?, poniendo gente decapitada, reyes ahí besando los pies del rey asirio, torturas físicas, gente colgada. Y bueno, la verdad es que tampoco nos debería sorprender mucho, porque pues los aztecas pues tampoco cantan mal las rancheras. Pero bueno. Ahora, eso que narra la historia extrabíblica, o sea, que no viene la palabra de Dios, pero es arqueológico, empata perfectamente con todo lo que hemos estado viendo sobre ellos. En este último capítulo, en el versículo 1, si ponen atención ahí, en el versículo 1 leemos que dice: ¡ay de ti!, ¿no? Es lo primero, así empieza: ¡ay de ti! Era como, esta frase era como anunciar su fin. Es una expresión de lástima, ¿no? De, no me gustaría estar en tus zapatos en este momento, ¿no? Pobre de ti. Como si uno sintiera el dolor, la desolación y la vergüenza y el terror que le va a caer a Siria. Pero a la vez dices, pues ahí te ves, ¿no? Yo me hago a un lado, ¿no? Pobre de ti. Bueno, pues algo así expresa esas palabras. El momento del espectáculo de terror estaba por comenzar. Y el asunto es que nadie iba a sentirse mal por lo que le iba a pasar a Nínive. No solo eso, sino que además iban a festejar, ¿no? Así de, por fin, ¿no? Por fin, acá destruyeron a los asirios, ¿no? Saquen el mejor vino, ¿no? Maten a la mejor vaca, todos a festejar, porque los pueblos estaban oprimidos por los asirios, ¿no? A lo mejor uno de esos reyes por allí, no sé, llegaron ahí, le llegaron con la noticia, ¿no? El rollo, ¿no? De, lo abre y lee, los asirios han sido destruidos, y el rey así de yes, no, así de por fin, ahora sí, todos a festejar, y le manda mensajes a los demás reyes, no, así de todos a mi casa, no, así de que vamos a festejar. Es un momento que es como, no sé, como año nuevo, no, así que todos así de feliz año nuevo, algo así. Era la emoción que podrían haber estado sintiendo o expresando. Dice el versículo 19, ahí en el capítulo 3, el último. Dice, no hay medicina. Este es Dios hablando a Asiria. Dice, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Qué es batir las manos? Aplaudir, ¿no? ¿Y cuándo aplaudes? Cuando te, pues, estás así de emocionado, ¿no? Así de que hay una emoción, hay una alegría, hay un, algo que quieres expresar y aplaudes, ¿no? Pues es lo que dice. Lo dice porque, y esta es la razón, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. O sea, ¿a quién no te escabechaste, Asiria? A, pues a todos, ¿no? Ahí les va la versión Dios habla hoy. De esta parte dice: todos los que oyen de tu desgracia aplauden de alegría. O sea, mira, cuando gana tu equipo de fútbol, ¿qué haces? ¿No? Los que les gusta el fútbol, ¿no? Cuando mete gol así, ¿qué haces? Es más, si gana la selección nacional, ¿no?, en un partido en el mundial. Yo no soy futbolero, pero cuando juega en la selección y mete gol y sobre todo gana, no, hombre, está, no, o sea, te sale acá lo Pedro Infante y dice, no, todos así bien emocionados y la camiseta, le das beso y dices, sí, no, y tengo tatuado en mi corazón la bandera nacional, no, te pones bien así de que México, no, aunque pierdan, no, pero te emocionas, no puedes evitarlo. Es una emoción muy grande. Otra versión dice: se alegra todo el que oye las noticias de tu destrucción de Asiria, ¿no? Entonces, no es una alegría así de, yupi, qué gusto, ¿no? No, no, es motivo de la celebración nacional, como un día de independencia. O sea, estos tipos, los asirios, traían asoleados a todos los reinos alrededor por años. Y el nivel de celebración estaba al nivel de la opresión que habían sufrido todos esos reinos. Entonces no había un solo reino que no fuera víctima de su brutalidad y carnicería. Es más, chequen ahí cómo empieza el capítulo. Perdón, el versículo 1. Ahí en el capítulo 3 dice: ay de ti, ciudad, ¿qué dice? Sanguinaria. Ay de ti, ciudad sanguinaria. Imagínate. O sea, pues quienes viven ahí en Nínive, ¿no? Qué ciudad sanguinaria. Es como si acá por la entrada del Cetis aquí a Mexicali dice: bienvenidos a Mexicali, ciudad sanguinaria. Entonces, te das la vuelta, ¿no? Paso, ¿no? Porque por eso es que cuando reciben la noticia de que fue destruida, nadie se tentó el corazón para salir a gritar a la calle de emoción. Cuando uno ve en las noticias, ¿no?, sobre pueblos que son liberados, ¿no?, de grupos, a lo mejor terroristas o cosas así, la gente en sus rostros salen gritando de alegría, cantando, saltando, dándole gracias a Dios, no sé, ¿no? Porque no es para menos, era un momento tan especial, y así fue seguramente para todos esos reinos que habían sido oprimidos por años por los asirios. La matazón que hubo ahí en Nínive, ¿no?, es descrita de manera casi detallada en los primeros 3 versículos. Montones de muertos, muchos cadáveres, etc. Y así fue como quedó Nínive. Otro de los cargos contra Nínive, como les dije, es el pillaje o el saqueo, ¿no?, de otros pueblos. Para ellos era la forma, obviamente, la más fácil y la más rápida para asegurarse, ¿no?, para hacer crecer su riqueza, usando la violencia, sitiando pueblos, reinos y todo lo que encontraran a su paso, aniquilando gente, haciéndose del oro, plata, bronce y todo lo que pudieran. Entonces Nínive en realidad no producía absolutamente nada por sí misma. Y curiosamente toda su riqueza fue tomada por sus enemigos de la misma forma. Como lo vemos ahí al final del capítulo 1 que ya leímos, ¿no? Dios iba a destruir a Nínive de la forma como ellos destruyeron a otros pueblos, que mataron gente inocente, exhibieron y humillaron públicamente a reyes y a cualquiera que no se sujetara a sus órdenes. Ahora, como dato pues curioso, la ciudad de Nínive, tú dices, pues bueno, ¿y qué onda con Nínive actualmente, no? Bueno, no existe, o sí existe, o qué pasó. Bueno, actualmente no existe, obviamente. Solo quedaron restos, ¿no?, de la entrada del palacio del rey. En realidad, es tú lo ves y es como un arco, es un pedazo de un arco así, de puras piedras, allá todas destruidas, ¿no?, así como desmoronándose. Pero me llamó la atención ver que Nínive está justo donde lo que ahora es Mosul, ahí en Irak. Mosul es una ciudad en guerra. Diario hay al menos 3 atentados terroristas. Está ocupado por el Estado Islámico y es imposible para un extranjero entrar ahí y ver a lo mejor cómo quedó Nínive y todo eso, que en realidad no es gran cosa. No puedes entrar porque te matan si eres extranjero. Está todo custodiado por soldados, pero gran parte de lo que quedaba, ¿no?, de algo arqueológico, ¿no?, de valor, pues fue destruido por ISIS. A los iraquíes cristianos y de otros grupos religiosos les dieron 3 opciones. Les dijeron, te puedes ir, o sea, salirte de aquí, convertirte al Islam, o te matamos. Entonces, el lugar está tan plano, así, no hay nada, que en realidad las tierras de Nínive las utilizan solo para agricultura, porque no quedó nada. Y bueno, una de las preguntas que también podríamos hacernos para meditar al ver lo que le pasó a Nínive es, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos pensar? O incluso, ¿cómo debemos orar en una situación así? Mira, algo que podemos hacer después de ver todos estos castigos de parte de Dios es pedirle que estas advertencias nos mantengan dentro de los límites de lo que es justo. Pedirle a Dios que así nos mantenga para que ninguno de nosotros, en ninguna forma, en ningún lugar donde nos desarrollemos o trabajemos o vivamos, pequemos por abuso de poder, oprimiendo a los demás. Creo que es importante que lo veamos de esa forma. Y ya para terminar, quisiera decirte unas cosas que son, creo que, muy importantes. Como conclusión, no tienes por qué preocuparte de la destrucción que Dios va a hacer por todos los pecadores, por el pecado, si tú corres a la cruz de Cristo. Yo no sé si tú eres cristiano, yo no sé si tú eres alguien que ha reconocido a visto en la cruz, en Cristo Jesús, al Salvador, y entender que no hay forma de que puedas escapar del juicio de Dios solamente en Cristo Jesús. Pero si es tu caso, si tú en tu corazón, si tú en este momento a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pues yo la verdad no sabía. Yo pensé que pues Dios era como que pues nomás amor y todo eso. Dios es amor. Y es precisamente de lo que te estoy hablando, del amor de Dios. Si Dios es amor, mostró todo el amor que podía hacer enviando a su Hijo Jesucristo. Vino a este mundo y vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Cumplió la ley de Dios cabalmente, como tú y yo jamás lo vamos a poder cumplir. Para satisfacer a Dios, para mostrar una vida perfecta que tú y yo no podíamos cumplir, ni la vamos a poder cumplir. Y por Dios, Dios mismo castigó a su Hijo en la cruz, lo aplastó en la cruz, lo destruyó en la cruz, llevando toda la ira de Dios para que tú no la tengas que llevar. A veces como cristianos cantamos, ¿no?, y hablamos y decimos, ah, es que Dios nos ha salvado, la salvación de Dios, cosas así. Y nunca nos sentamos a pensar un poquito y decir, ¿de qué nos salvó Dios? ¿No? ¿De qué nos salvó Dios? Te salvó de la ira de Dios, de eso te salvó. Y de eso te quiere salvar si tú no conoces a Dios ahora. Dios está en... Me gusta la frase que alguna vez escuché a Pastor John MacArthur, que decía que Dios estaba en el negocio de salvar almas. Y de verdad que es así. Hoy es un día de salvación para ti. Si tú reconoces que has pecado contra Él, ¿qué puedes hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Delante de Dios, confiesa tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él murió en la cruz para salvarte, para que tú no tengas precisamente que sufrir ese castigo eterno. Porque todos lo van a sufrir, aquellos que no reconozcan a Dios. Dios cumplió su promesa de destruir a Nínive. Y lo hizo. Y Dios prometió también, desde antes de la fundación del mundo, enviar a un Salvador, Jesucristo, y lo hizo. Y tú tienes esa posibilidad en Cristo Jesús. Y si tú eres cristiano, y si has pecado contra Dios, medita, no importa lo que hayas hecho. Todos hemos pecado en algún punto y tienes la oportunidad de acercarte. Dice la Biblia que si has pecado, tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y no necesitamos nada más. Su gracia te va a sostener. Mi invitación para hoy en esta tarde es que tú estés, como dice la Biblia, acompáñame en Romanos. Yo quiero terminar con este versículo. Romanos 5. Versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren, hermanos, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. De eso se trata el Evangelio poderoso. Si crees en Cristo, Dios ya no estará en guerra contigo. Habrá paz con Él. Y te invito a que la tengas, a que la aproveches, porque Dios está deseoso de hacerlo. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos por tu misericordia, por tu evangelio. Te agradecemos, Dios, porque todo ha sido planeado por ti. Desde antes de la fundación del mundo sabemos y creemos por tu palabra, Señor, que tú enviaste a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, de tu ira. Gracias, Dios, por esta salvación tan grande, tan hermosa, que no la podemos pagar con absolutamente nada. Sabemos que es por tu gracia, Señor. Ayúdanos a recibirla por fe. Ayúdanos a mantenernos en la fe. Ayúdanos a vivir, Señor, confiados en que tú, Señor, cada vez que pecamos, podemos tener el acceso al Padre por medio de Cristo. El perdón de pecados en Cristo. Te pido por mis hermanos, para que aumente su fe, para que vivan cada día a la luz, Señor, de tu palabra, refugiados en la cruz. Y te pido por aquellas personas que no te conocen, que han estado dudando de tu gracia, han estado dudando de quién eres, Señor. Yo te pido por tu misericordia. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que les reveles a Cristo, como lo has hecho con nosotros. Ten misericordia de todos nosotros, mi Dios, y te agradecemos porque sabemos que tu amor, tu gracia y tu misericordia son nuevas también cada mañana, mi Dios, y podemos disfrutar de ellas. Por el precioso nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos y te alabamos, Señor. Amén.